Welcome to Democracy Now.
Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz.
En Capitol Hill, el Senado, con mayoría demócrata, autorizó otros 189 mil millones de dólares para financiar las guerras de Irak y Afganistán. La Cámara Alta aprobó el gasto en una votación de 90 contra 3. Los únicos senadores que votaron en contra del apoyo financiero a la guerra fueron los demócratas Robert Byrd y Russ Feingold y el independiente Bernie Sanders. Ninguno de los senadores demócratas candidatos a presidente se encontraba en Washington en el momento de la votación. El proyecto también aumenta el número de integrantes del ejército estadounidense en 13.000 soldados. Mientras tanto, el Washington Post informó que comandantes militares quieren que se envíen más tropas estadounidenses a Afganistán. Los comandantes pretenden varios batallones adicionales, helicópteros y otros recursos para enfrentar al resurgente movimiento talibán. El Washington Post también informó que el presidente Bush podría considerar una reducción de las tropas en Irak y un aumento de las fuerzas en Afganistán. El New York Times reveló que al menos 4 destacados abogados de la Casa Blanca participaron en conversaciones en las que se discutió el destruir filmaciones que muestran el interrogatorio a 2 prisioneros detenidos en cárceles secretas. La CIA dice que destruyó las cintas para proteger a los interrogadores, pero aún hay dudas acerca de si fue parte del encubrimiento para ocultar pruebas de tortura. La Casa Blanca afirmó que se opuso a la medida de la CIA, pero un exfuncionario de inteligencia dice que altos funcionarios de la Casa Blanca expresaron una fuerte inclinación a destruir las cintas. Las cintas fueron destruidas en noviembre de 2005, más de un año después del escándalo de maltrato en la prisión de Abu Ghraib en Irak. Los funcionarios que participaron incluyen al entonces asesor de la Casa Blanca y más tarde fiscal general Alberto González, a David Addington, el entonces asesor del vicepresidente Dick Cheney y ahora jefe de personal, a John Bellinger, el entonces principal abogado del Consejo de Seguridad Nacional, y a Harriet Myers, la entonces subjefa de personal del presidente Bush y más tarde asesora de la Casa Blanca. En una noticia de Washington, aumentan los llamados a juicio político del vicepresidente Dick Cheney. 3 miembros demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Robert Wexler de Florida, Luis Gutiérrez de Illinois y Tammy Baldwin de Wisconsin, solicitaron al presidente del comité, John Conyers, que comenzara las audiencias para el juicio político. Robert Wexler dijo que los cargos contra el vicepresidente son demasiado graves para ser omitidos. 70.000 personas han firmado una petición desde la semana pasada en el sitio web de Wexler para apoyar las audiencias de juicio político. En una importante victoria para los conglomerados mediáticos, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, aprobó una medida que elimina una barrera fundamental para la consolidación mediática. El martes, la FCC votó por 3-2 para flexibilizar las normas para las empresas interesadas en ser propietarias de un periódico y un canal de televisión o emisora de radio en la misma ciudad. El presidente de la FCC, Kevin Martin, promovió la votación, a pesar de la oposición generalizada de legisladores y del público en general. La votación tendrá repercusiones en Nueva York, donde el presidente de News Corp, Rupert Murdoch, podría ser propietario de un canal de televisión, además del New York Post y del Wall Street Journal. El comisionado Michael Copps no estuvo de acuerdo con la propuesta, afirmando que la votación era un regalo a las empresas. Michael Copps dijo:
en el análisis final, los verdaderos ganadores hoy son las empresas que están, en muchos casos, en muy buena situación. Y los verdaderos perdedores seremos todos nosotros, que dependemos de los medios de comunicación para enterarnos de lo que sucede en nuestras comunidades y para vigilar al gobierno local, a pesar de todo lo que puedan oír sobre la amenaza a los periódicos de Internet y las nuevas tecnologías. La orden de hoy, de hecho, trata sobre un tema bastante viejo. Las empresas poderosas están utilizando el poder público para escabullirse a través de los cambios de normativa que les permiten obtener ganancias a costa del interés público. Pretenden mejorar sus perspectivas económicas al tener un mayor porcentaje de las empresas de noticias en las comunidades de todo Estados Unidos.
Las nuevas normas de la FCC probablemente sean revisadas judicialmente y podrían incluso ser revocadas mediante una votación del Congreso.
En la Casa Blanca, el presidente Bush promulgó una ley que exonera del pago de impuestos a propietarios que enfrentan remates por ejecución hipotecaria. El presidente Bush dijo.
El proyecto de ley que firmo contribuirá a este esfuerzo al asegurar que la refinanciación de una hipoteca no resulte en impuestos más altos. Según la legislación actual, si el valor de su casa disminuye y su banco o prestamista condona una parte de su hipoteca, las leyes impositivas consideran que el monto perdonado es gravable. Y por supuesto, esto torna una situación difícil en una situación mucho peor. Cuando uno está preocupado por pagar las cuentas, de lo último que quiere preocuparse es de que le suban los impuestos.
El plan de vivienda del presidente ha sido blanco de críticas, ya que solo abarca unos pocos deudores de alto riesgo, solo el 7% según el Centro para Préstamos Responsables. Un préstamo de riesgo alto ofrece hipotecas, pero tasas desmedidas que los deudores muchas veces no pueden pagar. El mercado de riesgo alto ha llegado a un récord de 1 millón de ejecuciones este año y se prevé que alcancen los 2 millones en 2008. California tiene la segunda tasa más alta de ejecuciones hipotecarias del país. En Ontario, California, una ciudad de carpas que alberga a personas sin hogar, alcanzó las 200 personas desde su apertura en julio. La activista de los sin techo, Jane Mercer, dice que se espera que el campamento crezca debido a la crisis hipotecaria. Jane Mercer dijo,
vemos a muchas familias arrojadas a la calle que quedan en la calle. Esta mañana, sin ir más lejos, llegó una con 3 niños de 8, 10 y 12 años que perdieron su casa.
Las ejecuciones hipotecarias a nivel nacional crecieron en casi un 1% desde el año pasado. El ayuntamiento de Nueva Orleans votó unánimemente para seguir adelante con la demolición de 4.500 unidades de vivienda pública. Este plan implicará la demolición de los 4 complejos de vivienda pública más grandes y su reemplazo con viviendas para familias de ingresos mixtos. El jueves, se le negó el ingreso a cientos de personas que pretendían asistir a la reunión del ayuntamiento. Algunos manifestantes fueron dispersados con gas pimienta y pistolas de choques eléctricos. Dentro del ayuntamiento, la situación se tornó caótica cuando la policía arrestó a 15 personas. La policía de Nueva Orleans también agredió con pistolas eléctricas a manifestantes que estaban dentro del ayuntamiento de Nueva Orleans. Una nueva auditoría del gobierno estadounidense concluyó que las sanciones de Estados Unidos a Cuba son más restrictivas que las que se le imponen a cualquier otro país, inclusive Irán y Corea del Norte. La Oficina de Auditoría General, GAO, dijo también que los recursos destinados a reforzar el embargo a Cuba podrían perjudicar la seguridad nacional, al desviar la atención de amenazas terroristas reales. Más del 60% de los casos investigados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, está concentrado en bloquear productos cubanos tales como ron y cigarros. El estudio fue realizado a raíz de un pedido de los congresistas demócratas Charles Rangel, de Nueva York, y Barbara Lee, de California. En un comunicado, Rangel dijo, quedé consternado al descubrir que las políticas hacia Cuba del gobierno de Bush han hecho que Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro destinen los escasos recursos a encargarse de infracciones tan triviales, particularmente cuando sabemos que nuestras fronteras siguen siendo vulnerables de amenazas más reales, como el tráfico de drogas y armas.
En Cuba, Fidel Castro ha sugerido que podría dejar sus puestos de liderazgo formal. Esta es la primera vez que Castro habla de su posible retiro. En una carta que fue leída en la televisión cubana, Castro dijo, «Mi deber elemental no es aferrarme a cargos y mucho menos obstruir el paso a personas más jóvenes». Hace 16 meses, Castro le entregó el poder en forma temporal a su hermano Raúl, después de ser sometido a una cirugía de estómago por una enfermedad que no fue revelada. Fidel Castro no ha sido visto en público desde entonces. En Colombia, un grupo rebelde ha anunciado al presidente venezolano Hugo Chávez que pondrá en libertad a 3 rehenes de los más de 12 que mantiene cautivos. Chávez había participado en mediaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, hasta que el presidente colombiano Álvaro Uribe detuvo las negociaciones el mes pasado. La decisión de Uribe abrió una nueva batalla con Chávez y enojó a las familias de los rehenes. Mientras tanto, Chávez viajó a Uruguay el martes para una reunión del Mercosur. Este bloque latinoamericano de comercio reúne a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. La presidenta chilena Michelle Bachelet y su homólogo boliviano Evo Morales también estuvieron presentes. Chávez se refirió al pacto como un paso hacia la unidad regional. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo...
Venezuela quiere venir a Mercosur a ayudar en primer lugar. Eso es lo que nos mueve, ayudar, porque sabemos, modestamente, ayudar modestamente, a agregarnos, pues, a sumarnos con nuestros modestos potenciales al gran potencial de la Unión del Sur. Yo creo que del destino del Mercosur depende el destino de Sudamérica.
En otras noticias de América Latina, el ex dictador militar uruguayo y jefe del ejército, Gregorio Álvarez, ha sido acusado de crímenes contra la humanidad por los crímenes cometidos durante la dictadura, que tuvo lugar entre 1973 y 1985.
En Argentina, 8 oficiales militares retirados fueron condenados, con sentencias de hasta 25 años de prisión por crímenes cometidos durante la dictadura militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983. El general retirado Cristino Nicolaides fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de 5 militantes de izquierda. Nicolaides es el oficial de mayor rango procesado desde que la Argentina derogó una ley de amnistía hace 4 años. En Gran Bretaña, 3 personas recién liberadas de Guantánamo se reencontraron con sus familias, aunque 2 de ellos enfrentaron la posibilidad de deportación. Abdennour Samwer fue liberado sin cargos el jueves. Los otros 2, Jamil Erdana y Omar de Yagüez, fueron acusados de pertenecer a una cédula de Al-Qaeda en España. La actriz Vanessa Redgrave pagó $80,000 por la fianza de ambos. El abogado de los acusados, Cliff Stafford Smith, afirma que los intentos de deportación no tienen fundamento alguno. Cliff Stafford Smith dijo:
cuando los españoles tomen conciencia, se van a dar cuenta de lo que le va a pasar a Jamil. Lo que está intentando hacer es terrible. Me sorprendería mucho si Jamil Erdana es deportado a España, porque hemos investigado esto a fondo. Los norteamericanos lo han investigado y ellos absolvieron a Jamil. Seguir sometiéndolo a esta tortura después de haber estado detenido más de 5 años por Estados Unidos es realmente censurable.
España es criticada por haber solicitado la extradición solo después de que los prisioneros fueron liberados. Jamil Erdana salió de juzgado para reunirse por primera vez en 5 años con sus hijos. No había visto jamás a su hija más pequeña, nacida durante su detención. Jamil Erdana dice:
agradezco de todo corazón a todos ustedes, a todos, a mi abogado, al pueblo británico y al gobierno británico. A todos, los parlamentarios, los parlamentos del mundo, muchas gracias a todos por la ayuda que me brindaron. Estoy cansado, quiero volver a casa. Muchísimas gracias.
Mientras tanto, la familia de Omar de Yagüez esperaba ansiosa que le permitieran salir de la corte. Un pariente dijo:
estoy tan estresado que anoche no logré dormirme hasta la madrugada. No puedo dormir, tengo esperanza y sigo confiando en el sistema inglés, pero no sé en qué terminará todo esto.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una medida para abolir la pena de muerte. La votación final fue de 104 contra 54. El enviado mexicano de la ONU, Claude Heller, dijo que esta votación debería generar una moratoria a las ejecuciones capitales en el mundo. Claude Heller dijo:
de esta resolución no es interferir o imponer nuestros puntos de vista sobre otros. Nuestra intención es fomentar y reforzar la tendencia creciente hacia la eliminación de la pena de muerte.
La Cumbre Internacional de Cambio Climático en Bali culminó sin un nuevo plan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Al finalizar la cumbre, que duró 2 semanas, los negociadores solamente lograron acordar un marco para negociar un pacto de cambio climático en los próximos 2 años. Estados Unidos en un principio se negó incluso a firmar la hoja de ruta de Bali, pero se retractó tras fuertes presiones. El gobierno de Bush fue muy criticado durante las negociaciones por oponerse a las reducciones obligatorias de las emisiones en los países desarrollados. Amigos de la Tierra acusó a los ministros de algunos países industrializados de defraudar a la población mundial. Shane Rattenbury de Greenpeace dijo:
bueno, esta tarde hemos visto las negociaciones de cambio climático salir del borde del fracaso. Lamentablemente, el acuerdo final carece de la sustancia que hubiéramos esperado ver aquí.
Ivo de Boer, secretario ejecutivo de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, indicó que se alcanzaron algunos logros en Bali. Y Baudouin dijo:
y también hemos tomado decisiones importantes sobre la captura y el almacenamiento de carbono para tener en cuenta una política legal técnica y los aspectos financieros relacionados a la captura y el almacenamiento de carbono. Y creo que es un avance crucial para los países como China e India, que continuarán utilizando el carbón en el futuro, pero también ofrece una posibilidad para que los países productores de petróleo sean parte de la solución y no parte del problema.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.